Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Fórmula Financiera. Soy Marco Antonio Mares. Les saludo con mucho gusto. Gracias por estar aquí para estar enterado de todo lo que ocurre en materia económica, financiera y de negocios. Hoy le tenemos preparada una emisión especial para este 31 de diciembre del 2025, el último día del año. Gracias por acompañarnos. Ojalá que le esté pasando usted muy bien con toda su familia. Y en este momento vamos a platicar con Alejandro Malagón, el presidente de la Concamín. Él nos habló en esta entrevista sobre las consultas, el inicio de las consultas del T-MEC para la revisión de este acuerdo comercial. Vamos a escucharla.
Esto es Fórmula Financiera.
Oye, pues a ver, hoy iniciaron las consultas formales para el T-MEC. Esto no es la revisión, esto es pues paralelo a lo que ya no sé si va a ser o no el USTR, porque ya entró el shutdown en Estados Unidos y no hay nadie, y las consultas no son prioritarias. Es un tema que habrá que ver qué pasa, pero no hay nadie trabajando en el USTR ahorita oficialmente. No sé qué va a pasar con las consultas del T-MEC, no sé si tú sepas si se van a retrasar, a suspender. Pero bueno, en México, independientemente de lo que haga el USTR, hoy arrancaron, cuéntanos.
Fíjate, primero te diría, sí, efectivamente, sabemos que van a hacer sus consultas, tanto Canadá en su forma y la USTR también en su forma. No han arrancado, pero sabemos que sí van a proceder a las consultas. En el caso de nosotros, de México, tuvimos ya ayer una buena reunión con Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía como la cabeza de esto. Estuvieron sus subsecretarios Vidal Llerenas y Luis Rosendo Gutiérrez y también Jimena Escobar, y nos juntamos como un primer ejercicio donde desde la industria me acompañaron algunos sectores, casi 17 sectores que llevamos nosotros. Fue una reunión también mayor, y la idea era un poquito entender qué iba a pasar con estas consultas que se van a hacer a nivel estatal, donde los SEDECOs van a participar, donde habrá un formato que se va a llenar en una consulta que tendrá que hablar desde el Estado y de lo que está sucediendo por los sectores para tener información. Esto básicamente es poder hacer un gran documento de información que tardará mes y medio en terminarse. Participaremos 33 sectores, en el caso mío me tocan los industriales, y participarán otras organizaciones para este documento, que sea lo que nos dé la pauta para que economía, ya con la estrategia, participemos nosotros como un brazo técnico para acompañar en lo que se decida de estrategia para la revisión.
¿Cuáles son las diferencias que tú destacarías respecto del modelo previo que consideraba un cuarto de junto con unas características diferentes a este esquema que parece una consulta mucho más amplia, más democrática, pero pues ustedes que están ahí en las organizaciones empresariales tendrán su punto de vista? ¿Cuál es el tuyo, Alejandro?
Mira, la verdad es que nos da tranquilidad de cómo se están comportando las cosas. Primero, porque estamos involucrados y hay diálogo. Y segundo, porque este tipo de consulta de este tamaño es inédito, no se había hecho. Y yo creo que va a salir un gran documento que nos va a servir a todos. Como primera fase, como te digo, de aquí a mes y medio. Y entonces sí vendrá lo que antes era el cuarto de junto, como se venía manejando. Aquí no perdemos esa relación y no perdemos ese vínculo, porque la industria, la iniciativa privada, los organismos, vamos a seguir siendo el brazo técnico pegado a economía para actuar en consecuencia después de haber hecho el gran análisis del documento. Entonces, antes, ¿qué pasaba? El cuarto junto desde el día uno empezaba por su parte, por su sector, a buscar las diferencias, las coincidencias y empezar a abordar. Y hoy lo que vamos a hacer es tener entre todos una información de un gran documento que de ahí nos permita, en el caso de la industria, prepararnos como el brazo técnico para ser los proveedores de la información, de las diferencias, de las coincidencias, y poder sumar en la en la revisión que economía marque como estrategia.
Pues qué bueno que sea así, Alejandro. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va?
Pepe, saludándote, gusto oírte.
Un abrazo, desde luego, el gusto es mío, Alejandro. Oye, fíjate que con esto, en efecto, en las negociaciones que hemos tenido del Tratado de Libre Comercio, las renegociaciones que ha habido, siempre ha estado el cuarto de junto, así acompañando a la autoridad que está negociando, a la Secretaría de Economía en turno, sí. Le estaba el cuarto de junto en Washington y ahí van y le preguntan, ¿ustedes también creen que en esta ocasión, después de estas consultas amplias con 30 sectores, ya nos decías tú el sector industrial, en los 32 estados, en fin, después de todo esto, ¿ustedes creen que sí van a ir a Washington y van a estar así en la misma situación, un cuarto de junto técnico ahí en Washington?
Yo creo que vamos a seguir trabajando juntos y que estaremos en donde tengamos que estar, sí vamos a estar, nada más que con una metodología diferente, tiene que ser más ágil, hoy tenemos un tema geopolítico diferente, hoy estamos enfrentando cosas diferentes y tenemos que actuar también de una manera diferente. Nosotros estamos muy, muy convencidos de que seguiremos trabajando juntos y que tendremos que aportar la información y ser otra vez el brazo técnico que acompañe economía en sus decisiones y en la participación de la estrategia que se lleve para la revisión.
Oye, Alejandro, obligado, hoy se cumple un año, bueno, inicia ya el segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es tu balance de este primer año, lo bueno y lo malo?
Fíjate que yo, lo bueno pues es que tenemos esta cantidad de diálogo y de inclusión y que se nos permite ser escuchados y que somos partícipes de los eventos que van sucediendo. Eso es algo muy importante. Segundo, que hay un gabinete que realmente tiene las capacidades de poder operar y que tiene las capacidades de involucrarse y permitir que nosotros podamos participar. ¿Qué te diría? ¿Qué es lo malo? Bueno, pues este tema que nos está ahorita llevando muy fuerte, el tema de los aranceles, nosotros veníamos con una tendencia muy fuerte de lo del nearshoring, tenemos que empezar a retomar cómo le vamos a hacer, porque pues chueco derecho con todas las presiones que tenemos de los temas arancelarios, pues hay cierto espasmo en las inversiones, no se pierden, nadie ha dicho que no, pero no están en la velocidad que deberían de estar. Entonces hay una serie de factores que nos golpean y que no nos permiten acelerar como quisiéramos. Tenemos que poder lograr pues meternos más, una de las cosas que no son las buenas, tenemos que cambiar la retórica de la infraestructura, tenemos que tener una infraestructura planeada y tenemos que meterle más dinero sobre el valor del PIB para poder crecer y convertirnos en una locomotora de crecimiento económico para que nos dé mayor empleo y nos dé mayor bienestar.
Ojalá que así fuera, pero estamos en pleno ajuste fiscal, sí, Alejandro, exacto. Malagón. Y lo que me llama la atención que no hayas mencionado entre lo malo, la reforma a fondo de las aduanas. ¿A ustedes en Concamín les parece bien, les parece positivo? Porque he escuchado de otros industriales que pudiera tener efectos negativos para distintos sectores.
Mira, yo creo que en principio déjame partir de la base que la forma de operar de hoy como están trabajando las aduanas, hay que reconocer y felicitar al titular Rafa Marín de lo que se está haciendo. Realmente hay un cambio profundo en la forma de operar y que se está, ustedes lo ven, ustedes tienen mejor noticia que nosotros, de todo lo que se está agarrando de contrabando bronco, contrabando técnico, de huachicol, todo esto está siendo un verdadero trabajo que se está haciendo desde la aduana. Desde ahí tienen que venir cambios importantes que nos ayuden a transitar con una nueva ley de aduanas. Sí es cierto que hay que hacer algunas revisiones. ¿Por qué? Porque tienes tú casi 900 agentes aduanales y pues no puedes poner una ley que los pueda perjudicar. Si a lo mejor hay algunos que no están haciendo las cosas bien, pues tenemos que ver cómo ayudamos que quede repalafraseado mejor. Pero en principio la ley, como viene de aduanas, es una ley que nos va a fortalecer, pero tenemos que cuidar a los agentes aduanales.
Sí, fíjate que, y qué bueno que lo dices, Alejandro, porque en efecto viene muy hacia los agentes aduanales esta nueva ley. Viene en dos, una obviamente el tema de la ley de aduanas, y la otra viene ya de normas secundarias para evitar las facturas falsas, que ahora sí haya un tema de prisión preventiva oficiosa para el tema de facturas falsas. Este tema, ¿cómo lo estás viendo?
Mira, nosotros nos surge que eso suceda. Somos los primeros en estar promoviendo que esto se lleve a cabo, que lo podamos hacer, haciendo que la gente que lo hace sepa los riesgos que hay y se empiecen a enfriar para que las cosas caminen diferentes, pero urge que esto suceda con el tema de las facturas falsas.
Oye, y en cuanto a los aranceles a los países con los que no tenemos atado libre comercio, he escuchado de muchos industriales que se quejan de que están pagando también justos con pecadores y están poniendo aranceles a algunos productos e insumos que importan. Uno de ellos son las telas. Hay mucha gente que está quejando de que para la industria textil sí le ponen arancel a los vestidos chinos y coreanos y, bueno, sobre todo de Vietnam, pero por otro lado también a las telas, entonces encarecen la producción en México. ¿Van a modificarlo en algo? ¿Le han pedido ustedes a Marcelo Ebrard que se modifique?
Fíjate que sí, y están haciendo un muy buen trabajo con el tema de las fracciones arancelarias. Okay. De hecho, hoy fue un buen día porque hoy hubo una muy buena reunión por parte de Luis Rosendo Gutiérrez, que fue presentar a diputados con toda la bancada, y se sumaron ahí los análisis de lo que se están haciendo. Hoy no están todas las decisiones tomadas porque hay que tener cuidado, son más de 1,400 cigarras de fracciones arancelarias que se están modificando, pero forman parte de una estrategia. No tienen que ver con el paquete presupuestal. Esto es una discusión que se va a seguir llevando en las próximas semanas para hacer las cosas correctas, no equivocarnos en que vayamos a ponerle arancel a un insumo, a una materia prima, como acabas de decir, toda la tela, y que no la tengas en México porque no se produce alguna materia prima o insumo, y le pongas, claro, un arancel y nosotros nos vayamos a dar un balazo en el pie.
Pues no, se tiene que hacer de manera quirúrgica. Alejandro Malagón, presidente de Concamín, muchas gracias por la entrevista, Alejandro.
Alejandro, gracias.
No, muchas gracias a los tres, buenas noches, y ya tenía ganas de oírlos.
Muchas gracias. Gracias, igualmente. Vamos rápidamente a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Final.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Seguimos aquí en Fórmula Financiera, y el tema de Petróleos Mexicanos ha estado todos los días, todas las semanas, todos los meses, ahora sí que en el foco de atención, no solamente de los expertos, de los analistas, de las autoridades, sino de toda la ciudadanía. Petróleos Mexicanos es una empresa muy importante y su deuda también es muy importante. Roxana Muñoz, la vicepresidente de Crédito y Análisis de Crédito de Moody's Ratings, nos platica sobre el tema.
Esto es Fórmula Financiera.
Oye, cuéntanos que el tema de ustedes con Moody's, con la deuda de Pemex, es muy interesante. Cuéntanos.
Claro que sí. Bueno, como recuerdas, subimos la calificación de Pemex reflejando principalmente el mayor respaldo que hay por parte del gobierno federal. Este respaldo se dio a través de cuatro transacciones principalmente. La primera es un PICAP que tiene la finalidad de refinanciar la deuda de corto plazo. En este caso son 12,000 millones de dólares que se van a refinanciar de deuda de corto plazo, va a pasar a deuda de largo plazo. Adicionalmente, se está creando este fondo de inversiones con la banca de desarrollo y la banca comercial, que se va a utilizar para financiar proveedores. El tercer mecanismo es una recompra de bonos, los cuales se van a recomprar, o se va a recomprar deuda de Pemex a través de la deuda de México. Se van a recomprar 12,200 millones de dólares. Y finalmente, dentro del presupuesto se incluyen 14,000 millones de dólares. Todo esto, en números redondos, suma aproximadamente 50,000 millones de dólares que la Federación le va a estar dando a Pemex como apoyo para disminuir la deuda, de tal manera que de los 100,000 millones de dólares que debe Pemex el día de hoy, estimamos que hacia finales de 2027 este saldo de la deuda va a estar en números redondos alrededor de 80,000 millones.
Sí, ¿cómo estás, Roxana? Muy buenas noches. Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco Antonio? Buenas noches.
Esto es en cuanto a la percepción que les genera a ustedes y al sector calificador, al sector de inversionistas, en el tema de un alivio financiero a la petrolera. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con la operación de Petróleos Mexicanos, ¿cuáles son sus percepciones? ¿De qué manera ven a Pemex?
justo nosotros decimos que este es un paso muy importante en términos financieros para la compañía, pero reconocemos que Pemex está enfrentando, como bien lo menciona, retos operativos. Los principales que nosotros hemos observado es que la producción sigue cayendo, no hemos visto inversiones que vayan a revertir esta tendencia. Por otro lado, el negocio de refinación sigue registrando pérdidas y aunado a esto tenemos una alta carga de intereses y el pasivo por pensiones. Entonces, estos cuatro puntos es lo que nosotros como calificadora, como Moody's, vamos a estar monitoreando hacia adelante para ver y entender exactamente cuál va a ser la estrategia que le ayude a la empresa a modificar estos retos de forma estructural.
Sí, así es, Roxana. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, José? Muy bien, gracias.
Qué bueno, me da gusto. Oye, hoy se dio a conocer precisamente un contrato de $2,000 millones, $1,991 millones, prácticamente, de Grupo Carso de Carlos Slim con Pemex para una perforación de 32 pozos a 3 años. Interesante. Ya estos proyectos ya los podemos entender. ¿Tú crees que los podríamos estar entendiendo ya en la nueva, en esos nuevos proyectos mixtos que del cual se presentó el plan estratégico de Pemex? ¿Tú ya los verías por ahí?
Sí, me parece que a raíz de esta publicación de la ley en donde se contemplan los contratos mixtos, esta es la nueva manera en la que vamos a estar viendo a Pemex firmar contratos de este tipo de inversiones. Aquí lo que me gustaría resaltar es que si bien hemos estado escuchando que ya se están proponiendo algunos proyectos, queremos ver que efectivamente estos proyectos sean proyectos que vayan a hacer un cambio importante en la producción hacia adelante. Normalmente los proyectos que pueden tener un impacto en términos de empezar a incrementar la producción toman de 3 a 5 años porque son proyectos complicados que necesitan exploración, que necesitan inversiones importantes. Entonces, me parece una señal positiva que se empiecen a anunciar proyectos. Sin embargo, queremos ver que efectivamente estos proyectos van a tener un resultado positivo en términos de producción y que no va a ser este único contrato, ¿no? Pemex requiere de inversión en infraestructura y en este tipo para poder revertir la tendencia de la producción.
Bueno, en el caso de este, de lo que hoy se anunció, son 32 pozos en el campo Ixache, me parece Ixache que se llama, y la idea es para precisamente incrementar la producción. Efectivamente, los otros contratos mixtos, se hablaban de 11 contratos mixtos, pues se anunciaron hace más de 2 meses cuando se dio a conocer el plan estratégico de Pemex y pues siguen en el plan de llamerito.
Nosotros consideramos que para que llegue la inversión privada, el sector requiere recuperar la confianza y parte de la recuperación de esta confianza es el pago de proveedores. Me parece que los inversionistas tienen que ver que Pemex efectivamente empieza a disminuir la deuda con proveedores como para llegar a México a invertir y que tengan la seguridad o la certeza de que Pemex va a pagar hacia adelante este tipo de contratos. Entonces, me parece que sí se anunciaron este tipo de esquemas de contratos mixtos, pero aún falta ver, como bien mencionas, que efectivamente se firmen y que lleguen más proyectos.
Claro. Sí, Roxana, estamos platicando con Roxana Muñoz, es vicepresidenta senior de análisis de Moody's Ratings. Roxana, no sé si ustedes tengan en la calificadora algún cálculo de lo que Petróleos Mexicanos tendría que estar buscando en cuanto a atracción de inversiones para aumentar la exploración y explotación de petróleo y a qué nivel tendría que llevar Petróleos Mexicanos la maximización de su producción petrolera, porque hemos escuchado en el discurso del gobierno que no necesariamente buscan más producción, ellos han hablado de algún tope, pero no necesariamente están fundamentando su modelo en una mayor producción de petróleo.
En este sentido, desde la calificadora, el riesgo viene por diversos lados, ¿no? No nada más es incrementar la producción. Entendemos que la meta de este gobierno es llegar a los 1.800 millones de barriles. Entonces, no nada más, en términos financieros, no nada más es incrementar la producción. También para las finanzas de Pemex tiene un gran impacto el precio del petróleo. Sabemos que ahorita hay una volatilidad, una incertidumbre al respecto. Pero adicionalmente también hay que entender para qué se va a utilizar esta producción, si va a ser para refinación, si va a ser para incrementar las exportaciones y tener este flujo de dólares. Entonces, no nada más es invertir para incrementar la producción, que reconocemos que Pemex requiere esta inversión tanto en exploración como en producción, pero también es entender hacia adelante cuál va a ser la estrategia de la compañía para utilizar estos barriles.
Sí, desde luego, Roxana. Fíjate que ahí hay todo un tema. El gobierno insiste en el tema de refinación. Dice que sí puede hacerlo negocio, que esto con esto dejaremos de importar tanta gasolina y combustibles. Sabemos que en refinación se pierde mucho dinero. ¿Ahí cuál es su postura? ¿Cómo lo están viendo ustedes el tema de refinación?
Dentro de la calificación, nosotros creemos o tenemos el impacto en la calificación intrínseca de Pemex, es decir, sin considerar el apoyo del gobierno federal, esa calificación nosotros no lo movimos y dentro de nuestras proyecciones estimamos que todavía 2026-2027 el negocio de refinación va a continuar generando pérdidas. Por eso, estas transacciones, estos 50 mil millones que el gobierno está inyectándole a la compañía para mejorar las finanzas, no son suficientes para que nosotros tengamos un cambio de calificación en la calificación intrínseca de la compañía, porque seguimos viendo que hacia adelante Pemex va a necesitar más inyecciones de capital o alguna otra estrategia para poder cubrir estos déficits.
Muchas gracias, Roxana.
Muchas gracias. Buena noche.
Buenas noches.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Continuamos aquí en Fórmula Financiera y de la revisión del T-MEC, pues no es que hasta mediados del próximo año, en el 2026, que se inician las conversaciones, iniciarán los trabajos. No, ya empezaron desde hace algunos meses. ¿De qué manera se está organizando el gobierno mexicano? Ahora va a ser diferente a lo que ocurría en años anteriores, en donde había un, ahora sí que el cuarto de junto, en donde un selecto grupo de empresarios asesoraba al gobierno. Ahora va a ser más inclusivo, va a integrar a una gran cantidad de sectores industriales y el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, nos platica de qué manera se está organizando y hacia dónde van las conversaciones.
Esto es Fórmula Financiera.
Se inician las consultas ya en México y yo tengo una gran interrogante que a lo mejor tú no me puedes responder porque pues, no eres del gobierno de Estados Unidos. Ya inició el shutdown de gobierno de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Sabes? ¿Tienen ustedes una idea con el USTR? Está todo cerrado excepto actividades prioritarias. Y el USMAC o el TMEC, que no es prioritario en Estados Unidos. ¿Sabes qué va a pasar con estas consultas en el USTR?
Mari Carmen, el nivel en el que está involucrada la presidenta Sheinbaum y el secretario Ebrard no me permite no saber qué va a pasar con USTR. Hoy tuve llamada con ellos, vamos a seguir trabajando. Acuérdate que estamos en mesas con ellos trabajando. Varias de los de las preocupaciones que tenía Estados Unidos y las comentó el presidente Trump con la presidenta Sheinbaum y también de los Mexico Concerns, de las preocupaciones que tiene México respecto al tratado y ellos también están escuchando nuestras opiniones, nuestros comentarios y vamos a seguir trabajando. Mañana tenemos reunión, el lunes tenemos reunión. Qué entonces bien. Aún con el shutdown vamos a seguir trabajando.
Luis Rosendo, ¿cómo van a ustedes a trabajar? Hoy se está dando a conocer esta nueva mecánica que a mí me parece, lo platicábamos hace un momento con Alejandro Malagón, el tema de
este nuevo concepto en lugar del cuarto de junto, una consulta mucho más amplia, me parece más democrática, más inclusiva, pero si nos puedes platicar un poquito cómo va a funcionar, porque me parece que de todas maneras van a tener la asesoría técnica muy cercana de los distintos sectores industriales. Cuéntanos un poquito, Luis Rosendo, por favor.
Por supuesto, Marco Antonio. Mira, la verdad es que, como bien dices, el objetivo fundamental es elevar los niveles de inclusión, que participen todos los industriales, no unos cuantos, que participen todos los empresarios y que participe toda la ciudadanía interesada en los temas del Tratado de Libre Comercio en Norteamérica. Por eso abrimos ya un buzón, por eso abrimos una página de internet, pero también por eso vamos a realizar reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial, con 30 sectores productivos estratégicos de México. Vamos a realizar reuniones en los estados, en cada uno de los estados va a haber una reunión con los industriales del estado, viendo la vocación propia de cada uno de los estados. El propio Senado de la República va a hacer foros también, me parece que regionales. Entonces vamos a tener una gran convocatoria. Ahora, es muy importante el tema del cuarto de junto. No queremos llamarle cuarto de junto porque precisamente eso es lo que queremos quitar. La idea de que hay un cuartito en donde hay unos cuantos genios tomando las decisiones comerciales de México a futuro. Lo importante que tenemos que cuidar es que una vez que logremos esta gran consulta y tengamos un gran documento en donde se establezcan las propuestas, las estrategias y lo que quiere la industria de México y las empresas de México, contemos sí, y eso no está peleado con nada, con grupos especializados, estratégicos, como los tenemos hoy, ¿eh? Hoy, si tenemos un tema que vamos a ver con el secretario Lutnick, tenemos todo el apoyo de la industria automotriz en México, que se han mostrado abiertos con nosotros, transparentes, y que nos han apoyado en la parte técnica de manera importante. Lo mismo ha sucedido con acero, lo mismo ha sucedido con autopartes. Entonces, una vez que iniciemos propiamente la revisión en el mes de enero, vamos a seguir trabajando, no en un cuarto de junto, pero sí con grupos especializados que nos ayudarán muchísimo en todo el proceso de revisión.
Ah, eso es, qué bueno que nos los comentas, Luis Rosendo, te saluda José Yuste, porque en efecto, qué gusto saludarte, Luis Rosendo, Gutiérrez.
Qué bonito. No me vayas a decir Fernando, por favor.
No.
Me va a cortar la llamada. No.
Es entendible, Luis Rosendo. Oye, qué bueno que le dices, porque si hay toda una inquietud, ya no va a haber cuarto de junto, ¿cómo van a negociar? Antes era en Washington, estaban en efecto, en el hotel de al lado estaba el sector privado que era el cuarto de junto. ¿Cómo van a negociar? ¿Se van a llevar ahora sí a los empresarios o les van a estar hablando? ¿Cómo va a ser un poco la mecánica que ustedes piensan en el momento de la revisión del T-MEC?
Pues mira, hasta ahora nos ha funcionado y muy bien preparados. Te quiero decir que México ha estado a la altura de todas las negociaciones que hemos llevado con el gobierno de Estados Unidos. Me parece que los resultados que se han obtenido están a la vista, en la lógica de que el 85% de nuestras exportaciones hoy no pagan arancel, en lo que se ha logrado con el descuento al contenido americano de nuestras exportaciones de automotrices a los Estados Unidos. Y seguiríamos trabajando como hasta ahora, básicamente, en donde tenemos grupos especializados que vemos en el día a día y que llegamos con documentos muy bien armados a la mesa de negociación. Pues ese sí sería básicamente.
Pero ya no va a salir el cuartito al lado, como de junto. Pero es interesante, es mucho más inclusivo. De hecho, ahorita que platicábamos con Alejandro Malagón, él sí, Alejandro, nos decía que pues por vez primera se estaba incluyendo pues a todos los sectores, había un mayor diálogo que lo considera como un logro de este gobierno. ¿Te va a dar tiempo en mes y medio de hacer un foro de esta magnitud en cada entidad? ¿Te vas a tener que hacer uno diario?
Mira, gracias a Dios el secretario Ebrard, pensándolo estratégicamente, dijo, voy a dividir la Secretaría en dos partes. Seguimos trabajando en el frente de Washington, nosotros tenemos que mantenernos en reuniones, yo creo que vamos la próxima semana a Washington a ver nuevamente al secretario Lutnick, y tiene que haber alguien que le dé seguimiento a la elaboración de este gran documento, en donde yo también participaré, con el subsecretario Vidal Llerenas, que para mí es garantía que nos ayude, porque está en toda la parte de industria, estará él viendo la realización de cada uno de los foros y participando en buena parte de los foros, tanto él como la oficina del secretario.
Pues sí, la verdad es que estamos ante una circunstancia completamente diferente en la relación bilateral comercial con Estados Unidos, en la trilateral con Canadá incluido, pero pues creo que estamos en un momento también distinto en México, con una visión totalmente distinta, diferente, y con esta perspectiva de llevar adelante desde ahora parte de la tarea ya hecha. Cuando se van a sentar a negociar, pues ya van a llegar, ahora sí que con la mayor parte de la ropita planchada, ¿no?
Así es, de eso se trata, y nos ha funcionado muy bien. Ha sido muy bueno el conocimiento que ya tenemos de los dos equipos, tanto de comercio como del famoso USTR, presidido, digamos, por el embajador Greer. Ya nos conocemos, ya sabemos cómo trabajamos. Como les comentaba, hoy estamos trabajando en mesas con ellos, mañana tenemos nuevas mesas. Entonces, pues ya tendríamos un gran avance en nuestra forma de trabajar, y nos sentimos confiados que con el apoyo de la industria y de las empresas de México vamos a estar muy bien preparados.
Qué bueno, Luis Rosendo. Oye, cuéntanos, por favor, ya en particular, el tema automotriz, que sí preocupa un poco porque se han dado avances, tú mismo nos lo comentabas, se reconoce el contenido estadounidense en el arancel, pero es un arancel del 25%, que si le bajas contenido estadounidense nos quedará en 15, sigue siendo un arancel pues similar al que tiene, por ejemplo, Japón. ¿Cómo lograr algo mejor en el sector automotriz?
Mira, qué bueno que preguntas eso, porque estamos trabajando para que en las próximas semanas podamos tener logros importantes. Estamos presentando a los Estados Unidos varios argumentos para demostrar que no solamente la industria automotriz en México, sino la propia industria norteamericana se ve afectada al haber bajado los aranceles en Japón, en Corea y en la Unión Europea. Perdemos o nos igualamos en los niveles de competitividad con ellos, y en algunos casos, les comento, la propia estructura industrial automotriz en Corea, por ejemplo, o en Japón, les permite a ellos, con el mismo arancel, estar mejor o marginalmente mejor que nosotros.
Sí, claro, y sin regla de origen, ¿no? Y sin regla de origen, además.
Ellos no tienen costos por las reglas de origen, ellos pueden utilizar un mayor componente asiático, lo cual les da otro nivel de competitividad. En fin, ellos no tienen que usar el acero y el aluminio que nosotros sí tenemos que utilizar, sin ningún tipo de dumping, obviamente, de la región, a veces más caro. En fin, hay una serie de elementos en donde, al ponernos iguales, le afecta no solamente a la industria mexicana, sino a la propia industria norteamericana, y es lo que estamos tratando en las mesas, y nosotros observamos un ánimo de construir por ahí.
Pues me da mucho
estamos
gusto.
Muy pendientes en eso.
Me da mucho gusto, Luis Rosendo Gutiérrez, la entrevista, y además que se mantengan las negociaciones. Yo tenía un temor de que todo cerrara en el gobierno de Estados Unidos, excepto las áreas prioritarias. Qué bueno que van a tener la reunión con Luna y que siguen trabajando. Muchas gracias, Luis Rosendo.
Gracias,
Luis Rosendo. Les agradezco yo mucho. Les va a llegar unas playeras con nombre la próxima semana para aquí.
Que vamos a repetir. Luis Rosendo Gutiérrez. Luis Rosendo Gutiérrez. Gracias.
Gracias, Luis Rosendo.
Abrazo a los tres.
Continuamos aquí en Fórmula Financiera. En el ámbito bancario también hay muchos cambios, y uno de ellos tiene que ver con los cambios a nivel de la prevención de los fraudes financieros. Y sobre el tema, Gastón Huerta, el coordinador del Grupo de Trabajo de Prevención de Fraude Digital de la Asociación de Bancos de México, nos platicó qué es lo que están haciendo y de qué manera están buscando evitar estos fraudes.
Esto es Fórmula Financiera.
Es para hablar nuevamente del MTU, de este monto transaccional por usuario, que yo debo confesar, y lo confieso al aire, que entendí mal. Yo pensaba que era un monto por cada transferencia que tú hacías, y resulta que es el monto total de todas tus transferencias que tú tienes que hacer, incluido el pago de impuestos, incluidas las tarjetas de crédito. Y ahí sí dije, ¡ay, caray! O sea, de repente, sobre todo en el pago de impuestos, pues puedes subir tomas dependiendo de tus ingresos. La tarjeta de crédito pues depende también de si te fuiste de viaje o no, si te compraste alguna computadora o algo en ese mes especial. Y hay que cambiar cada mes, cada día, este monto. ¿Qué hay que hacer? Porque entonces ya no se volvió tan facilito el asunto.
Sí, no, mira, no, te tengo la noticia de que lo habías entendido bien.
A ver.
Sí, mira, a ver, déjame les explico, porque justamente eso es lo que en estos días todo el mundo nos ha estado preguntando. Ajá. Nos dicen, bueno, a ver, ¿de dónde sale esto del MTU? ¿Qué es el MTU? Y muy rápido les explico. El MTU es un requerimiento regulatorio para los bancos. A partir del 1 de octubre, o sea, ayer, lo tenemos que poner a disposición de nuestros clientes usuarios de los servicios de la banca electrónica. Sí, ahora, ¿qué es el MTU? Como ya bien lo dijiste al inicio, es el monto transaccional del usuario. Y esto no es otra cosa más que un límite que cada usuario de los servicios de la banca electrónica tiene que asignar para sus transacciones, como lo dijiste al principio. Y esto pueden ser transferencias y pagos. O sea, es el límite para la transacción. No es un límite para acumulados del día, ni de la semana, ni del mes. Es un límite para las transacciones. Ahora, ¿a qué transacciones aplica? Traspasos a cuentas de terceros del mismo banco, traspasos a terceros de otros bancos, transferencias interbancarias, o que también conocemos como SPEI. Sí. Entonces, ese es el límite el que tenemos que asignar. Ahora, las siguientes preguntas que vendrían serían, ¿qué pasa si el usuario no asigna este límite de transacción? Sí, entonces, bueno, la misma regulación establece que primero el banco tiene que ponerlo a disposición de nuestros usuarios a partir del 1 de octubre de 2025, ayer. Ahora, si al día 2 de enero del 2026, o sea, en 3 meses, el usuario no ha asignado ese límite, el banco lo tiene que asignar por el usuario. ¿Sí? ¿En qué nos vamos a basar? Si el usuario no lo asigna, ¿en qué nos vamos a basar? Puede ser una de dos formas. Una es con base en el historial de operaciones monetarias que el usuario haya tenido con el banco en su cuenta, o considerando perfiles de transacciones de otros usuarios con características similares. Entonces, si el usuario no lo asigna antes de finalice el 2025 de diciembre, el 2 de enero el banco tendría que haber asignado ese límite por el usuario. ¿Sí?
Claro.
Y ahora...
Sí,
sí,
te escucho.
Sí, bueno, no, ahora, del otro punto que comentabas, Mari Carmen, es ¿voy a tener que estarlo cambiando todos los días? No, en realidad lo que recomendamos es que cada persona asigne un límite que le permita operar las transferencias que habitualmente hace en su día a día. Si hace pagos o transferencias por diferentes servicios o compromisos que tiene, entonces, ¿cuál es el monto que normalmente o habitualmente transfiere? Entonces, bueno, si la persona hace 4 o 5 transferencias al día o a la semana, y las transferencias más altas que hace son por 10,000 pesos, bueno, pues que ponga un límite de 10,000, 11,000 pesos para que pueda estar operando con tranquilidad normalmente sin que tenga que estar moviendo ese límite, ¿sí? Y porque también si pone un límite muy alto, pues pierde sentido esta iniciativa del regulador, que es limitar los fraudes, ¿sí? Pero tampoco conviene o es recomendable que lo ponga muy bajo, que lo obligue a que cada vez que quiera operar, que cada vez hacer una transacción, una transferencia, vaya a tener que cambiar ese límite y pasar por el proceso de autenticación, que es muy sencillo, pero lo tendría que hacer. Entonces, esa es la recomendación.
Claro. Gastón Huerta, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gastón.
Marco, buenas noches. Me gusta saludarte.
Igualmente, Gastón. Yo quisiera preguntarte de qué manera, bueno, más bien, el número aproximado de personas que no tendrán mayor problema y que incluso si no hacen este cambio, podrían estar inscritos en el monto que sugiere la autoridad de 12,835 pesos o 1,500 unidades de inversión UDIs, que sería el monto que establece la autoridad.
¿Cuántas personas podrían estar dentro de este monto y sobre qué universo de clientes de la banca tendrían que estar ustedes tratando de calcular, me imagino que con algún algoritmo, a cuánto podría ascender el monto que le asigne el banco en caso de que el cliente no lo decida?
Sí, y mira, Marco, esto que acabas de comentar es sumamente importante porque justamente esto de los 12,500 pesos o la N cantidad de UDIs es una confusión que se ha generado en estos días por ese tema que ha estado ya en todos lados. No, realmente no, ese no es un límite que se va a establecer, ni la cantidad de UDIs ni los 12,500 pesos, no, ese no va así. En realidad, lo que se tiene que hacer es, ya está disponible para que los usuarios, los clientes puedan asignar su límite. Si no lo hacen, no se van a asignar esos 12,500 pesos o la cantidad de UDIs que corresponda. No va a ser ese límite. Eso no es así. Más bien, lo que va a hacer cada banco, por la regulación que así nos lo solicita para el día 2 de enero del 2026, es que vamos a asignar un límite, pero en función o basados en el perfil transaccional de cada cliente, o sea, en el histórico de transacciones de cada cliente o un grupo de clientes similares. Cualquiera de las dos nos lo pide así la regulación. Entonces, sí puede haber clientes que no lo asignen, pero que a lo mejor su perfil transaccional pues es de que hacen transacciones por 20,000 o 30,000 pesos. Bueno, pues a esos clientes se les va a asignar un límite muy cercano a esos montos, de manera que puedan transaccionar de acuerdo a su perfil habitual, de acuerdo a como lo hacen habitualmente. Sí. Pero no son esos 12,500.
Oye, Gastón, te saluda José. Yo sé, Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto verte. Bueno, no verte, o escucharte. Oye, Gastón, oye, cuéntanos, porque ahí sí me estoy haciendo bolas. Yo entendí y porque lo vi escrito de alguna manera, estos temas de las 1,500 UDIs, de si tú no asignabas el monto, te iban a poner las 1,500 UDIs, que así son como 12,500 pesos. Sí. ¿De dónde salió eso entonces?
Mira, realmente no sé de dónde saldría. Ahora sí que no sé ni de dónde salió ni quién lo dijo primero, pero es una confusión. Realmente es una confusión. No son ni 1,500 UDIs ni 12,500 pesos. La regulación es muy clara para los bancos. Si el cliente usuario del servicio de la banca electrónica no decide y no pone su límite propio antes de que termine el 2025 en diciembre, el 2 de enero cada banco le va a asignar un límite, pero basado en el perfil histórico transaccional de ese cliente.
Es importante lo que nos acabas de decir, Gastón, porque hay mucha confusión. Qué bueno que... Y yo creo que hay que estar... saliendo a los medios de comunicación constantemente, no se ha acabado la confusión. Te agradecemos mucho la entrevista.
Gracias.
Gastón Huerta, coordinador de prevención de fraude digital de la ABM. Gracias.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera, ahora también a través de Telefórmula, gracias a todos los sistemas que nos permiten llegar hasta a usted con toda la información económica, financiera y negocios. Soy Marco Antonio Mares y hoy tenemos una emisión especial para este 31 de diciembre del 2025, el último día del año. Gracias por estar con nosotros. Le mando un fuerte abrazo de felicitación a usted y a toda su familia. Y bueno, continuamos con esta emisión y con la información de lo más importante que hemos tenido a lo largo de este año. Y una de las entrevistas más importantes fue con Raquel Buenrostro, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Ella nos habló acerca de este tema en el momento en que exhibió públicamente las irregularidades en el manejo del extinto Fonden. Vamos a ver de qué se trata.
Esto es Fórmula Financiera.
Oye, cuéntanos, hoy estuviste en la mañanera y hablaste y presentaste todas las irregularidades del Fonden, del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Yo siempre tenía la impresión de que funcionaba todo más rápido que en cuanto se declaraba la declaración de emergencia, pero tú decías todo lo contrario, que a veces se podía tardar mucho los recursos, y no sé si hay responsables, si esto es, a ver, platícanos un poco sobre las irregularidades que hoy presentaste.
Sí, hoy comentaba primero que sí es un mito, digamos, que se usaban de manera muy rápida los recursos. Porque el Fonden, al principio, pues, cuando era un fideicomiso, pues, no tenía reglas, no sabía, y había mucha opacidad. Cuando empezó, era cuando los fideicomisos no se reportaban ni siquiera en las cuentas públicas. No había ni siquiera un registro, un inventario de los fideicomisos. Después empieza a ponerse reglas a los fideicomisos, se le empiezan a poner reglas administrativas y le pusieron muchísimas de más. Entonces, lo que veíamos es que si nosotros seguimos todos los pasos de las reglas y nos vamos a los tiempos mínimos de cada requisito, de cada paso que se tiene que hacer para poder acceder a un peso, se llevaba mínimo 42 días hábiles, mínimo, antes de que dijeran, ahora sí ya está autorizado el dinero y ahora sí pueden hacer un plan de ejecución para atender el desastre. Entonces es muchísimo tiempo. Y hay documentación histórica que llegaron a tardar hasta 120 días en sacar el recurso, que es lo más que se tardaron. El promedio eran 3, 4 meses y hasta lo más largo fueron 120 días.
Raquel Buenrostro, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Raquel.
Buenas noches, Marco.
Me gustaría mucho, Raquel, si nos puedes, le puedes comentar a la audiencia de Fórmula Financiera, ¿cuáles son las irregularidades que han encontrado ustedes desde la Secretaría de Anticorrupción del Fonden? Porque durante muchos años, en el sexenio pasado, escuchamos que precisamente por eso se había extinguido el fideicomiso, porque estuvo repleto de irregularidades, pero nunca se supo en el sexenio pasado qué se hizo y quiénes fueron los responsables. Ahora, ustedes aquí en este gobierno, ahora desde Anticorrupción, ya se sabe qué irregularidades y quién las cometió, porque pues me parece que hasta ahora no se ha hecho público algo al respecto.
Mira, el ejercicio que hicimos hoy en la mañanera, fue pues más bien un recordatorio histórico. Todo lo que presenté está documentado. Todos son resultados que sí revisó en algún momento, sobre todo la Auditoría Superior de la Federación. Para no entrar en conflicto, presentamos lo de la Auditoría Superior de la Federación, porque como saben, es la fiscalía que, por así decirlo, que depende del Poder Legislativo para que no hubiera tanto conflicto de interés. Entonces, toda esta es documentación existente, verificable, y son resultados de las auditorías que hizo en su momento la Auditoría Superior de la Fiscalización. Y se atendieron conforme al procedimiento. Hubo inhabilitaciones de personajes, hubo multas, hubo sanciones, hubo incluso gente que tuvo órdenes de aprehensión. Y los ejemplos que di fueron ejemplos, sobre todo, apelando a la memoria, ¿no?, de la población, porque fueron noticias fuertes que estuvieron mucho tiempo en la nota, nada más que a veces se nos olvida. Pero todo lo que presenté, todo fue observado, fue fiscalizado, y hubo culpables, y hubo inhabilitados, y hubo incluso hasta personajes que fueron detenidos.
Y además había subejercicio, o sea, no se ejercía. Ahora decía Berta Gómez, o dijo esta semana también en la mañanera la subsecretaria de Egresos, que había cerca de 18 mil millones de pesos, pero esto es una partida especial y que esto sí facilite realmente que se entreguen los recursos y sí es es más transparente.
Sí, porque cuando empezó como fideicomiso, los fideicomisos, les decía, empezaron sin reglas. Y todo el recurso que se gastaba en fideicomiso no se gastaba en ningún lado y no se gastaba y no rendían cuentas. Los fideicomisos empezaron a rendir cuentas, yo creo que después del 2000, ya cuando llega FOX. De hecho, hay un problema a la hora de entregar recepción entre el PRI y el PAN, precisamente porque ni siquiera se tenía una lista de los fideicomisos que existían en el gobierno. Luego, el presupuesto es más transparente porque el presupuesto es auditable. el presupuesto tiene ya reglas muy controladas, muy básicas, todo el mundo la conoce y todo el mundo se reporta. O sea, no existe un fideicomiso, que el recurso se gaste a través del presupuesto, como se gasta todo, digamos, las becas escolares, los desayunos de los niños, el mantenimiento de carreteras, etcétera, pues está más clara el procedimiento de cómo se gasta, cómo se aplica y quién lo gasta. Por eso decimos que es más transparente. Y para eso hay un programa, así como tienes programas para becas de secundaria, hay un programa para desastres naturales, nace con un presupuesto, y en la medida que es insuficiente, se le va alimentando y se va haciendo más grande el recurso de ese programa.
Claro. Y estamos platicando con Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno. Raquel, en cuanto a la actuación del exdirector de Fonden, ¿hay alguna investigación respecto de él? ¿Hay alguna acusación, algún señalamiento en contra de José María Chema Tapia?
Mira, ahí el tema, como bien saben, nuestras atribuciones en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno son de carácter administrativo. En caso de conocer algún delito de otro tipo, sí lo denunciamos, pero no nos compete resolverlo porque no tenemos ese alcance. Corresponde a la fiscalía o a los tribunales, según corresponda. En el caso nuestro administrativo, los actos, digamos, administrativos se pueden revisar hasta 5 años atrás, después se prescribe. Entonces nosotros, cosas más allá de 5 años, no estamos autorizados, digamos, o no tenemos atribuciones para abrirla.
Sin embargo, en el caso de Fondens, Raquel, en el caso de Fondens sí abriste más de 5 años, porque dices, por ejemplo, que en el 2018 había habido un uso extraño que parecía que era con fines electorales y que en el caso del sismo de 2017 no se había pagado oportunamente a los damnificados, y estos son más de 5 años en ambos casos.
Así es, desafortunadamente a nosotros ya no nos dan atribuciones para alcanzar allá porque los actos administrativos prescriben a los 5 años.
Okay.
En promedio.
Muy bien. Raquel, entonces, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de operación y eficiencia, a diferencia de cómo operaba anteriormente el Fonden y ahora que ya no es un fideicomiso, ¿hay cambios positivos?
Sí, yo creo que el cambio más positivo, además obviamente de la transparencia, es la velocidad con que realmente se atiende a la población afectada. Mira, por ejemplo, el primer paso que había cuando estaba el Fonden decía que tenía tres días el municipio para solicitar una declaratoria de desastre natural. Primero, pues el municipio estaba destrozado. Imagínate, ¿tú crees que el presidente municipal iba a estar ocupado haciendo la declaratoria cuando tiene que estar atendiendo la inundación de la población, viendo qué está pasando con la comunidad, etcétera? Y además, a veces, como solo las hacen una vez en su vida, pues tampoco es un procedimiento que sepan hacer tan rápido. Entonces, se llevaba nada más 3 días y estaba el reglamento que al menos 3 días se podían llevar más, pero mínimo 3 días para presentar la declaratoria. Yo les comentaba que en esta ocasión, por ejemplo, en el desastre que se está atendiendo actualmente, en esos primeros 3 días, la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes habilitó toda la red federal, todos los caminos que están.
Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, muchísimas gracias, Raquel, por la entrevista.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Sabías que los billetes tienen un ciclo de vida? En un momento dado se examinan para determinar si pueden o no seguir circulando, según criterios establecidos por el Banco de México. Para llevar a cabo este proceso, se mide la percepción que tiene la población sobre la calidad del billete. También capacita a los bancos comerciales para clasificar a los billetes en aptos para circular o desgastados. Los billetes deteriorados se retiran de la circulación para su posterior destrucción. 2/3 de la producción de la fábrica de billetes son para reponer el billete destruido. En los últimos años, la vida media de los billetes mexicanos ha aumentado. Las familias de billetes se renuevan constantemente, para mantener su seguridad, dificultando así la falsificación. Además, se busca satisfacer los requerimientos de usuarios de manera continua e incrementar la durabilidad de los billetes en circulación.
Seguimos aquí en Fórmula Financiera y bueno, así como en el ámbito local ha habido una gran cantidad de temas, muchísima información, también en el ámbito internacional cada vez son más frecuentes las participaciones de analistas internacionales que nos ayudan a que usted y nosotros comprendamos qué es lo que está ocurriendo en el contexto internacional, desde el Premio Nobel de la Paz, el inicio del alto al fuego en Israel y Gaza y la destitución de Dina Boluarte como presidenta de Perú. Sobre estos temas nos platicó Stephanie Enaro. Vamos a escuchar la entrevista.
Esto es Fórmula Financiera.
Me da profundamente coraje que la presidenta Sheinbaum, siendo mujer, pues no haya tenido el más mínimo reconocimiento, solidaridad hacia María Corina Machado, que hoy obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Cuéntanos sobre ellas, cuéntanos qué implica esto.
Así es, María Carmen, estoy totalmente de acuerdo contigo y más porque cuando la presidenta Sheinbaum llegó a la presidencia dijo que era tiempo de mujeres, sí. Pero parece ser que solamente es tiempo de mujeres.
De sus si son mujeres. Afines,
¿no?
Sí, sus patas.
Y eso sí. Nos lleva a hablar un poco de lo que ha sido, ¿no? La relación de la 4T con el gobierno de Nicolás Maduro y ese silencio estratégico que se ha guardado ante decisiones importantes. Pero regresando al tema de María Corina Machado, creo que es importante ver que el hecho de que la hayan otorgado el Premio Nobel de la Paz a ella no es simplemente un premio simbólico, es una señal estratégica porque Oslo encarece la represión, baja el umbral de las sanciones coordinadas y pone foco en una salida negociada con garantías. Entonces, estamos en un punto de la historia donde el chavismo pierde la narrativa, las élites recalculan y Venezuela vuelve al centro del tablero regional, y esto también lo vemos del lado de Estados Unidos con los ataques que Donald Trump está llevando a cabo en aguas internacionales contra narcoterroristas.
Cuéntanos un poco la parte estratégica de María Corina Machado al dárselo un poco a conocer y desde luego a dedicárselo a Donald Trump.
Claro, esto es importantísimo porque el apoyo de Estados Unidos vale mucho para cualquier lucha que quiera intentar derrocar al régimen chavista del poder. Y es estratégico, como tú bien lo comentas, Pepe, dedicárselo a Donald Trump, porque Estados Unidos está en un momento bien interesante. Donald Trump se hace llamar a sí mismo el presidente de la paz, se hace llamar a sí mismo como el presidente que lucha por los valores occidentales de libertad y democracia, y estamos entrando al 2026, donde varios miembros del Congreso y varias gubernaturas clave se van a reelegir, y obviamente esto podría inclinar un poco el peso al favor de que Donald Trump tome más acciones para liberar a Venezuela, sobre todo tomando en cuenta lo importante que es Florida para las cuestiones electorales en Estados Unidos.
¿Cómo ves? ¿Están avanzando? ¿Sueltan? Creo que clave va a ser que suelten a los, creo que son 48 rehenes, 20 vivos y 28 muertos, ¿así está?
Así es, y es un tema bastante delicado porque, a ver, no hemos llegado a la paz. Hemos llegado a un alto al fuego, que esto es prácticamente un acuerdo al que las partes llegan para seguir negociando, y ya hemos tenido episodios como este, el último en marzo, donde Israel decide romperlo unilateralmente y Estados Unidos lo aprueba, o 30 años antes los acuerdos de Oslo, que no tuvieron efecto porque si no, no estaríamos el día de hoy hablando de estas hostilidades en Gaza. El tema aquí es que hay muchos puntos que no han sido definidos. No se sabe qué va a pasar con Gaza después de que se llegue a la paz. No se sabe si van a permitir que sigan con esta autodeterminación o si van a querer imponer la ribera de Gaza que quiere imponer Donald Trump. Y también qué va a pasar con todas las atrocidades que ha cometido Benjamín Netanyahu, porque este alto al fuego, si se convierte en sinónimo de impunidad, también sería una muy mala señal para la comunidad internacional.
Sí, habrá mucho que ver todavía, falta en este proceso de pacificación ahí en la Franja de Gaza, nos falta ver mucho. Oye, déjame regresar, Stephanie, al tema de México, la reacción hoy que tuvo la presidenta Sheinbaum sobre María Corina Machado, y de ahí pasarnos a la política exterior de México hoy en día. Creo que, por ejemplo, hemos visto situaciones con España, ya se ha tranquilizado las cosas, no ha habido ataques, no ha habido este tema de nos tiene que pedir disculpas, o no, ya no de manera frontal esto, pero con América Latina es muy complicado, ¿no? De repente, quizás llegó el momento donde tenemos que saber que en efecto sean muy de izquierda, muy de derecha, también hay democracias o no democracias o autoritarismos.
Claro, definitivamente, y esto nos habla, más allá de la política exterior, de qué tan congruentes somos con los valores que supuestamente defendemos. No podemos decir que somos un país democrático y apoyar una dictadura. Y en este sentido, a mi parecer, hemos pasado de la doctrina Estrada a la doctrina Calimán, donde esa serenidad y paciencia nos ha generado un silencio estratégico donde México, lejos de asumir sus responsabilidades, ha decidido guardar silencio y ha perdido muchísimo liderazgo.
Oye, y además hoy también en la misma mañanera en que la presidenta fue mezquina, porque esa es la palabra, y yo creo que miope, y no felicitar a María Corina Machado como mujer, primero que nada como mujer, como luchadora, como democrática, por haber obtenido el Premio Nobel de la Paz, sí dijo, y sí se puso contenta de que hubo este golpe, bueno, esta destitución de la presidenta de Perú, y ahí sí dijo, primero, en el caso de Corina dijo que hay que despertar la libertad de los pueblos, pero en el de Perú se dijo que está en la cárcel Pedro Castillo, y que qué bueno que ya no, que tuvieron a Dina Boluarte, ¿no? Cuéntanos sobre el caso de Perú, porque creo que llevan 6 presidentes en 6 años.
Así es, con el que juramentó a la madrugada del día de hoy, José Gerí, ya van 7. Y esto ha generado una inestabilidad brutal en Perú, inclusive teniendo a Martín Vizcarra, que prácticamente duró tan solo 5 días, ¿no?
Por favor.
A Manuel Merino, perdón, que duró 5 días después de Martín Vizcarra. Entonces, esto es importante notarlo, y es que los escándalos de corrupción de los últimos 6 mandatarios de Perú han estado a flor de piel, pero también la violencia que cada vez ha ido más en aumento en Perú. Y estoy subrayando este punto porque cuando llega Dina Boluarte a la presidencia, ella dice que va a acabar con la violencia y cuando sale la violencia está peor. En el primer semestre de Perú se cometieron 161 asesinatos dolosos y eso lo hizo escalar en el ranking de los países más peligrosos y violentos de la región. Y tampoco hay que olvidar que cuando sale Dina Boluarte sale con un 93% de desaprobación, y esto también es importante, según un estudio del CPI salió con un 0% de aprobación entre los jóvenes de 18 y 24 años, Mari Carmen y Pepe, que me parece un punto crucial.
Un punto crucial porque, a ver, fíjate, 7 presidentes, presidentas, 7 presidentes en 9 años, casi a presidente por año en Perú. Pues obviamente te habla de una enorme inestabilidad, no puedes hacer realmente ninguna política pública, sigue la violencia y la inseguridad, que es lo que tratan de combatir todos, la inseguridad, pero es que uno entra tras otro con menos popularidad y la verdad es que tú requieres un mínimo de popularidad para entrar a gobernar, para que tengas ese capital político que puedas gobernar, y ahí no lo estamos viendo en Perú, Stephanie.
Sí, es un tema y creo que también es importante resaltar con qué justificación sacan a sus presidentes del poder, que es incapacidad moral. Yo nada más me pongo a pensar, si habláramos de incapacidad moral aquí en México, ¿a cuántos no hubiéramos sacado ya? ¿No? Entonces, es contrastar.
Bueno, aquí habrá un juicio, una votación de revocación de mandato, ¿no? Que es la primera vez que se va a hacer en el 2027.
Así es. Veremos qué pasa, porque también cuando se quitan los presidentes llega la inestabilidad política, claro. Como y el económica. Caso de Perú, también el de Brasil, y con ello ustedes lo saben muy bien, la inestabilidad económica, ¿no? Entonces, muchas veces no sé qué sale peor en cuestiones geopolíticas. Ahora, en el tema de Perú, creo que también tenemos que darnos por enterados que el nuevo presidente José Gerí tampoco llega totalmente limpio, ha estado envuelto en escándalos de corrupción. Uy. Y ha desobedecido órdenes del Congreso que le exigían hacerse una examinación psicológica porque, según ellos, estaba incapacitado para gobernar. Entonces, dado este pronóstico, me parece que va a ser bastante interesante seguir los pasos de José Gerí.
No, pues bastante interesante. A ver cuánto dura. Vamos a ver cómo permanecen ahí. Oye, rápidamente, Stephanie, en el tema de la franja de Gaza, tú esperarías que esto todavía se tarde, ¿verdad? ¿O va a ser más rápido?
Definitivamente creo que va a ser un proceso largo. Vamos a ver qué ocurre con la llegada de Donald Trump a Medio Oriente. Se dice que podría estar dirigiéndose ante la Knesset israelí el lunes, y también hay que escuchar qué dicen las partes, qué dicen la autoridad palestina, qué dice Hamas, qué dicen los países árabes, porque definitivamente hay muchas visiones encontradas, y si no se toma en cuenta esto, no vamos a llegar a una solución sostenible.
Y también se enojó Donald Trump de que no le dieron el premio Nobel de la Paz, pero bueno, qué bueno que se lo dieron a ella. Muchísimas gracias, Stephanie. Como siempre, Enaro, gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos aquí en Fórmula Financiera. Los temas fiscales están de manera impresionantemente actuales porque hay muchos cambios, y dentro de esos cambios están los que tienen que ver con lo que usted paga y lo que yo pago y lo que todos pagamos como contribuyentes al fisco. Y bueno, Domingo Ruiz, el presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, nos platicó acerca de la ley de amparo y el impuesto especial a la producción y los servicios. Son temas que usted y yo y todos tenemos que estar muy bien enterados, y vamos a escuchar lo que nos dijo Domingo Ruiz.
Esto es Fórmula Financiera.
Oye, cuéntanos el tema de la ley de amparo. Hay muchas dudas de exactamente si es realmente un retroceso muy fuerte, si sí te quitan todo el tema de la posibilidad de tener una suspensión provisional. Cuéntanos cómo queda, porque obviamente hay preocupación con este tema de la ley de amparo, y cómo queda tanto para personas como para empresas.
Sin duda, mucha preocupación, mucha inquietud de una ley que hoy precisamente entró en vigor, esta reforma que se corrió muy rápido, que se presentó el 15 de septiembre y hoy ya es una ley vigente. Pues sí genera mucha inquietud precisamente por la regresividad. ¿Por qué regresividad? El acceso al juicio de amparo se vino ampliando, y más concretamente con la reforma en materia de derechos humanos de 2011, es que se amplió la posibilidad que a través del interés legítimo, colectivos de derechos humanos, grupos ambientalistas, etcétera, pudieran acceder al amparo, y este concepto se limita el día de hoy. Con el tema de la suspensión, se hace más rígida. Esto es, no se cierra la puerta totalmente a la suspensión, pero sí se estrecha la puerta, sí se hace mucho más rígido el acceso a la suspensión para aquellas personas que quieran lograrla. Deben mostrarle al juez el daño que están sufriendo, casi casi demostrar que tienen la razón en todo el juicio. Esto va a estar complicado. Y para las empresas o para quienes llevan a cabo una actividad empresarial, tratándose de bloqueo de cuentas bancarias, tratándose de restricción de un certificado de sello digital, va a ser prácticamente imposible lograr una suspensión. Y cuando se están debatiendo deudas fiscales con la autoridad fiscal, para poder lograr la suspensión se tiene que depositar en el Banco del Bienestar la totalidad de la deuda. Y si no alcanza, pues entonces otorgar una carta de crédito otorgada por un banco. Entonces pensemos en todas las micro, todas las pequeñas empresas, todos aquellos emprendedores que están buscando formalizarse, comienzan a pagar impuestos, que tienen alguna diferencia con la autoridad fiscal, y para poderse defender y seguir operando su negocio, tienen que depositar el total de la deuda en el Banco del Bienestar, y si no tienen ese dinero, entonces les van a congelar sus cuentas bancarias y les van a restringir el certificado de sello digital. Esto quiere decir que si una empresa no puede mover su dinero en bancos y no puede facturar, pues está absolutamente asfixiada. La preocupación ciertamente es profunda, porque la micro y pequeña empresa no es precisamente una que tenga gran liquidez. Luego, si precisamente lo que se va a debatir es que la autoridad fiscal de pronto exige créditos fiscales excesivos, hemos visto casos en los cuales el crédito fiscal derivado de una auditoría supera las ventas de un año del contribuyente. Muchos contribuyentes dicen, hombre, me hubiera gustado ganarlo, deja tú de verlo de impuestos, ganar ese dinero. Y si para poder controvertir que la autoridad fiscal está cobrando excesivamente dinero, hay que depositar esa cantidad en el Banco del Bienestar, pues la cosa se antoja cuesta arriba.
Pues sí, estamos platicando con Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex. Domingo, te saluda Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, Marco. Buenas noches. Voy a saludarte en esta noche de viernes.
Igualmente, Domingo. Y bueno, lo que también me gustaría que nos platicaras es esta parte de la retroactividad que al final de cuentas se suavizó, se modificó, pero parece que sigue siendo una realidad. ¿Cuáles son tus puntos de vista al respecto?
A ver, como presentó la presidenta la iniciativa, no estaba el tema de retroactividad. Nació en el Senado de la República. En diputados, como bien dices, se suavizó. ¿Por qué razón? Porque las palabras que utiliza para que no se aplique retroactivamente habla específicamente a procedimientos que estén en trámite, no a juicios que estén... O sea, lo normal en la retroactividad es que todos los juicios que hayan comenzado no se les aplican las normas, pero este transitorio dice a procedimientos. Un juicio se compone de distintos procedimientos, quiere decir que cualquier otra etapa del procedimiento de un mismo juicio sí le podrían aplicar las nuevas normas, lo cual, pues sin duda es violatorio de derechos humanos. E incluso sí quiero decir que esta preocupación de la retroactividad ha dejado claro la afectación de la reforma, y me voy a explicar muy rápido. El artículo 14 constitucional prohíbe que se aplique retroactivamente cualquier norma nueva en perjuicio de persona alguna. Quiere decir que si no le perjudica o si le beneficia, sí se puede aplicar retroactivamente. Cuando la presidenta, cuando Ricardo Monreal, cuando todos dicen, no, quiten la retroactividad porque hay que respetar la Constitución, porque no se puede aplicar en perjuicio de persona alguna, pues estaban reconociendo que la reforma perjudica. Ahí está clarito, sí, que la reforma perjudica, caray. Y por eso es que el tema de la retroactividad ha generado gran debate.
No, desde luego, eso lo va a seguir generando, desde luego. Oye, Domingo, el tema de, cuéntanos cómo viste, ya terminó el dictamen de la ley de ingresos en la Cámara de Diputados, prácticamente ya está listo el presupuesto, todo el paquete presupuestal, pero hubo muchas cuestiones en esta aprobación de los diputados por los IEPS que se dieron, por el tema de la retención a pequeños proveedores, sobre todo de plataformas de comercio electrónico, por el tema, acabó de salir un tema de aseguradoras, del IVA. En fin, ¿te llamó la atención? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de todo esto?
Híjole, pues es un relajito, porque son efectivamente muchos temas, todos ellos justificados en la necesidad que tiene el Estado de recaudar. Sinceramente, en el tema de IEPS, el argumento de salud pública, pues es eso, un argumento. Realmente es una reforma que tiene la intención de recaudar. Y son los temas que han estado visibles. Hay un tema no tan visible, porque es muy técnico, que son las reformas que vienen en Código Fiscal de la Federación, que le están dando muchas más facultades a la autoridad fiscal para ir contra factureras, lo cual en principio está muy bien si es que van a ir contra las factureras, pero se pueden aplicar a cualquier contribuyente. Una revisión muy rápida, en donde desde el principio de la revisión le van a restringir el certificado de sello digital, lo cual sinceramente preocupa. Y también en Código Fiscal, limitaciones para acceder al recurso de revocación, o sea, para defenderse y para poder garantizar el interés fiscal. En Código Fiscal de la Federación se establece también que en todos los asuntos, la primera manera obligatoria de garantizar el interés fiscal, otra vez, es el depósito de dinero. Y en segundo lugar, la carta de crédito. Y ya después, si no alcanza, las otras garantías. Entonces le están dando muchas más facultades, mucho más dientes a la autoridad fiscal para ir sobre los contribuyentes, y entonces es una tormenta rara, porque por un lado le dan muchas más facultades a la autoridad fiscal, y por otra parte le están limitando, vía código fiscal, vía ley de amparo, las posibilidades a un contribuyente de defenderse.
Pues sí, es un escenario que se antoja muy complicado para el sector privado, para los inversionistas, pero en general para cualquier tipo de empresario, de cualquier esfuerzo, en cualquier tamaño de unidad productiva. Domingo, ¿cuál es el escenario potencial que podríamos esperar en cuanto a posibilidades de perjuicio en contra de los negocios?
A ver, el tema de que pequeños negocios pueden asfixiar viene complicado. El tema de las retenciones en plataformas digitales, a quien enajene sus productos a través de las grandes plataformas que conocemos, para no mencionar alguna en particular, le puede afectar bastante en su flujo. Caray, una retención del 20% del precio del producto, pues puede ser mucho mayor que solo el margen de utilidad. Dejemos a un lado los impuestos. Puede generar problemas en su operación y complicaciones. Y más, aquellos que tengan complicaciones con la autoridad, que no se puedan defender adecuadamente, pues pueden ver comprometido su negocio, de forma tal que aquí sí va a ser bien importante elevar la cultura de orden, de institucionalización en las empresas, por pequeñas que sean. Esto tema de llevarlo, y lo digo con mucho respeto, pues, pero como tienda de abarrotes lo tenemos que dejar a un lado, la cultura de la prevención, de tener la trazabilidad de la operación, de tener bien soportadas las operaciones, es muy importante, y los abogados vamos a tener que sofisticarnos en la forma de atender las auditorías y en la forma de
lo cual va a ser muy complicado, ¿no, Domingo? Para una pequeña empresa proveedora que por fin le logra vender a una plataforma de comercio electrónico, de repente te digan, oye, aparte de pagar tu ISR, aparte de pagar tu IVA, vas a tener que estar reteniendo. Pues sí es complicado, la verdad, ¿no? Sí va a ser muy complicado.
Es muy complicado. Pensamos un producto que vale 100 pesos y que ese empresario que enajena ese producto gana el 20%. Y le van a retener ese 20%. Ya no digamos ahora si gana el 15% y le retienen el 20%. El impuesto es un porcentaje de tu utilidad. Y acá están yendo sobre un porcentaje importante de la venta, lo cual sin duda sí puede reducir el flujo de efectivo. La autoridad puede decir, no, es que si te queda a favor el impuesto te lo vamos a devolver, pero ahí nos veremos en esas también, sabemos qué tan tardadas y qué tan complejas son las devoluciones de impuestos.
Pues sí, se ve muy complicado y muy difícil para las empresas. Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex.
Domingo, gracias.
Muchas gracias por la entrevista, Domingo.
Muy buenas noches, excelente viernes.
Gracias, muy buenas noches. Vamos a un corte, regresamos. Seguimos aquí en Fórmula Financiera, y entre los eventos a nivel internacional realizados en México, el que más destaca sin lugar a dudas es el de la Fórmula 1. ¿Qué pasó en la Fórmula 1? Bueno, pues otra vez un éxito completo la realización de este evento. Alejandro Soberón, el presidente y director general de CIE y presidente de Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México, nos platicó de la gran afluencia que se logró en la Fórmula 1, nos platicó de los éxitos que se han venido acumulando a lo largo de los años con la realización de este evento y que ha marcado hitos importantes a nivel internacional. Vamos a escuchar a Alejandro Soberón, que nos platica todos los detalles al respecto.
Esto es Fórmula Financiera.
Pero cuéntanos, Alejandro, yo no recuerdo haber visto, y he ido casi todos, no casi todos los años he ido, no recuerdo haber visto tanta gente, y efectivamente
401 mil personas se reunieron este fin de semana, la verdad, muy contentos con el resultado en todos los sentidos, y la verdad también muy agradecidos por el apoyo que nos brindó la Ciudad de México, ¿no? Un agradecimiento a la licenciada Clara Brugada y a todos sus secretarios que participaron, o sea, resaltar la labor del personal del metro, de movilidad, de protección civil,
el C5, Medio Ambiente, Cruz Roja, la Consejería Jurídica, Seguridad Ciudadana, en fin, todos los que nos apoyan para brindar la mejor experiencia al público nacional e internacional. Más de 400 periodistas internacionales vinieron a cubrir el evento y pues se van muy contentos. Esta ventana, esta oportunidad que nos da, que crea una ventana para que el mundo pueda observarnos en nuestra capacidad de organización, en la calidez del público mexicano, en la entrega de ese público increíble, en la hospitalidad en general de la ciudad, del país, en México, muchísimos turistas que vienen a la carrera, luego se van y pasan una semana en algún otro destino, en alguna playa. Entonces, pues muy contentos, muy contentos que este evento, que es el evento deportivo internacional más importante del mundo, en el que podemos ser sede todos los años, sigan volteando a ver a México como una referencia en todos sentidos, ¿no?
Sin lugar a dudas. Alejandro Soberón, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alejandro.
Hola, Marcos.
Fíjate que yo también pude y tuve la oportunidad de darme la vueltecita por ahí y me impresiona la cantidad de gente que asiste. Y no solo eso, lo que más me impresiona es que todo mundo en paz, con felicidad, con tranquilidad, sin ningún problema. Me parece que hubo saldo blanco, tú ya me dirás, y me gustaría mucho que nos recordaras, porque esta me parece que es, corrígeme si no es así, la 10ª edición. Y si haces un saldo de lo que en las primeras 9 ediciones ha representado el flujo de recursos que ha provocado este evento tan importante.
Mira, en las primeras 9 ediciones ha habido una derrama económica de 137,754 millones de pesos. Es derrama económica, explosión de medios, ¿no? Casi 83,000 empleos creados, ¿no? 3.2 millones de personas han asistido al autódromo, a todas las carreras. La verdad, los resultados han sido extraordinarios. Los ratings que tienen, la audiencia que tiene Fórmula 1 se ha duplicado en los últimos 5 años. La verdad es que han logrado ellos crear productos increíbles, la serie de Netflix, la película, que ayudan a comprender más a nuevas audiencias, la complejidad, la competencia, el drama en la pista, y muchísimas mujeres, niños involucrados, ¿no?, cada vez más en la Fórmula 1, ¿no? Y este año no tuvimos a Checo, siempre lo tenemos presente, un piloto maravilloso, extraordinario, que le ha dado tantas cosas a México. Lo tendremos de vuelta y de regreso el próximo año, que creo que va a ser fantástico. Pero bueno, era un público entregado, gritando a Leclerc, a Hamilton, echándole porras a Carlos Sainz, muy conocedor y muy entregado, y con esa afabilidad que caracteriza al mexicano.
Sí, ¿qué es lo que dices, Alejandro? Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío. Oye, fíjate que eso es lo que vi, que ya el público mexicano conoce bien las carreras. Ya va, antes iba casi solo el domingo, los sábado y domingo, ahora ya va desde el día de las pruebas, se llena. Entonces ya conoce bien las carreras. Y ahí es donde te quiero comentar, ya después de 10 años se ha hecho, ha sido condecorada la carrera mejor del circuito, nos contarás cómo vamos en eso. ¿Cuáles son las nuevas áreas de oportunidad que encuentras para mejorarla?
Mira, hay un equipo, el fin de semana trabajaron casi 8,000 personas, pero hay un equipo que trabaja todo el año, ¿no? Fede González dirige ese equipo y es un equipo de profesionales que están concentrados todos los días en checar las áreas de oportunidad. Siempre hay área de mejora en la vida, en todas las cosas, y ya están pensando, ideando qué pueden traer, cómo pueden mejorar la sostenibilidad del evento, cómo pueden integrar mejor a la cultura nacional en el evento, y todos los años encontramos alguna forma en el equipo de innovar. La verdad es que vienen y se sorprenden todos los de Fórmula 1 que llegan a México y dicen, nuevamente nos vuelve a emocionar la carrera y la organización y todo lo que hay alrededor. Han venido te podría decir que de 15 destinos diferentes donde hay carreras, a decir, bueno, ¿qué tiene México? ¿Por qué?
Yo te diría que es una combinación de una organización muy dedicada, muy creativa en el sentido de crear experiencia para los fans, un diseño de circuito, el que pase en medio del estadio GNP, ¿no? Pero sobre todo lo más importante es ese público maravilloso que hay en México, que es un público que no tiene comparación en el mundo y lo vemos en las carreras, pero lo vemos en los grandes conciertos, en los festivales, en donde cada artista que viene, o ahora en este caso los pilotos, se van de México y se vuelven embajadores de nuestro país. Nada más hay que leer lo que publican en sus redes sociales, el cómo hablan de su experiencia en México. Y yo creo que colectivamente todo eso es algo que México se merece tener una mirada que vea todo lo bueno que hay en este país, que hay mucho, muchísimo. Ahora, de qué hablar.
No estuvo el Checo, pero estuvo Pato Ward, en este, que claro, él juega en la IndyCar. Habría, fue interesante porque él estuvo ahí, generó pues cierta expectativa. Nada que ver con el Checo. El Checo es en sí un fenómeno también muy impresionante de popularidad. Estuvo en Plaza Carso el viernes y yo no podía entrar a la plaza, o sea, era imposible. Toda la gente que estaba ahí tratando, bueno, mira, de verlo. Y dice, bueno, pues,
piloto,
ni que fuera Luis Miguel, no era impactante esperando a la gente
39
ahí, ¿no?
Podios, sí, en su carrera, 6 carreras ganadas, el piloto de carreras más importante, ¿no? Me dio mucho gusto que fuera Plaza Carso, ¿no? Y que también, pues, hiciera el gesto, o sea, el agradecimiento. Carlos Slim Domit, bueno, lo desarrolló, lo apoyó de una manera increíble, la escudería Telmex, si no, nunca hubiera podido,
claro, en estos 10 años
pasar, sí, por donde sucedió. Entonces, es muy bonito poder comprender, ¿no?, todo lo que se necesita para tener un piloto mexicano en la Fórmula 1, pero para tener una organización que puede cumplir con los protocolos, que las autoridades colaboren de la manera en que lo hicieron. La verdad es que hay muchísimas áreas que tienen que salir bien para que un evento de esta dimensión funcione.
Sí, Alejandro, en cuanto a los resultados de este año, me parece que todavía está pendiente de conocerse en términos monetarios, en términos económicos, pero en términos de asistencia, ¿nos puedes ratificar el dato?
Sí, 401,000 asistentes. Exactamente, 401,326 asistentes, son 3,000 menos que el récord que fue el año pasado, y nos faltaron el viernes. Yo creo que el viernes algo pasó que no llegaron esos 3,000. Pero bueno, el evento estaba completamente sold out, el fin de semana, el resultado increíble, ¿no? No, ahora estaremos pensando muy bien cómo innovar para la siguiente edición, pero
a ver,
de entrada tenemos garantizada la permanencia en el circuito hasta el 2028.
Bueno.
Ustedes saben, anunciamos en abril la licenciada Clara Brugada, Estefano Dominicali y tu servidor. No,
lo cual da certeza y para el modelo de negocio, y para patrocinadores, para todo. Oye, Alejandro, se nos acaba el tiempo. Alejandro Soberón.
Muchas gracias, Alejandro. Director, felicidades.
Felicidades, salió muy bien.
Muchas felicidades. Muchas gracias,
Alejandro. Les mando un abrazo muy grande y muchas gracias.
Gracias a ti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.